En los últimos días tuve oportunidad de escuchar a algunos amigos, incluso en esta misma radio, que decían que del otro lado del mar llegaron a América cosas muy distintas a las de nuestras culturas americanas, como el caso del Halloween y alguna otra cosa más. Entonces, de alguna forma estaba el cuidado, el alerta de no permitir que estas cosas extrañas, enturbiaran o incluso pusieran en riesgo a nuestras culturas originarias. Esto es en una enorme medida así, yo estoy de acuerdo, me hermano con estas opiniones de estos amigos. Además, uno presiente cierta fragilidad en nuestras culturas originarias, expuestas al vendaval de la cultura hegemónica de Occidente, que parece potentísimo e inexorable. Aunque también es cierto que nuestras culturas han sobrevivido ya 500 años a ese vendaval, ¿eh? Pero hoy, en La Bruja de las Palabras, vamos a afinar la vista un poco más, ¿eh? Porque en Europa y en todo el mundo existieron desde hace decenas de miles de años culturas originarias muy similares a las nuestras. No iguales, señora, pero muy similares, como es similar un primo o quizás un hermano, ¿eh? De hecho, el Halloween es una celebración pagana, politeísta de los celtas, ¿eh? La noche de los difuntos, muy similar a la de aquí.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Al igual que las nuestras, aquellas culturas hermanas fueron calladas por la cultura monoteísta occidental que comenzó hace 2000 años y que imperó durante siglos en la mayor parte del mundo. Se impuso así una mirada judeocristiana que excluía lo diverso, dividiendo al mundo en buenos y malos.
Hoy presentamos
el paganismo. Sin embargo, hace alrededor de 800 años, el monoteísmo occidental comenzó a resquebrajarse. Y por aquellas grietas, poco a poco, volvieron a reflorecer nuestras culturas hermanas, las culturas paganas, los trovadores, el amor romántico, el humanismo, el paganismo, el neopaganismo, y hasta algunas brujas sobrevivieron a las brutales hogueras de las iglesias cristianas, y también están logrando sobrevivir al racionalismo y al cientificismo que necesita la cultura hegemónica de Occidente.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Hoy contaremos algunos secretos de esta historia, en voz bajita, como siempre. Uno de los primeros indicios de que estaban comenzando a reflorecer en Europa las culturas paganas, nuestras culturas hermanas, quedó plasmado en el texto de esta canción, inspirada en un texto de Francisco de Asís, quizás el primer humanista, hace 800 años. Qué gran dulzura ver cómo renace humildemente el amor en mí. Ver que no estoy solo, que formo parte de una inmensa vida que resplandece a mi alrededor.
La madre tierra con frutí para ti.
Nos da el cielo, las claras estrellas, el sol hermano y la hermana luna. La madre tierra con frutos, prados, flores, el fuego, el viento, el aire y el agua pura, fuente de vida de sus criaturas.
Thank you.
Operación técnica,
Jorge Romero.
Locución,
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, América Andina. Buenas noches, planeta Tierra, porque hoy vamos a hablar del paganismo que prosperó, por supuesto, en casi todo el planeta. ¿Qué quiere decir paganismo, Carlos? Bueno, yo le mandé ese nombre. Vamos a hablar de los politeísmos y de cómo los politeísmos fueron en buena parte del mundo silenciados, reprimidos por el monoteísmo que surgió hace más o menos 2500 años. Paganismo, el pagano era un término, si yo mal no me acuerdo, que usaban los romanos de la ciudad de Roma para describir a esos brutos, salvajes, ignorantes que vivían en el campo. Y no es como ahora, señora, que en el campo hay teléfono, que yo, era gente que ni sabía escribir, así que tenía en una época acá se llamaron los indios, los salvajes, esos eran los paganos. Pero finalmente, en los libros y en muchas cosas que hemos escuchado, pagano era el politeísta, es decir, nuestras culturas originarias, frente a los ojos del cristianismo y de Occidente y de Hollywood, son culturas paganas, como los celtas, los vikingos, los mapuches, los guaraníes, etc. Técnicamente uno debería llamarlas politeísmos, más bien, o por el nombre de cada una de esas culturas, porque si bien se parecen en algunas cosas, en otras cosas son muy diferentes. Vamos a comenzar el programa con una entrevista que tuvimos con nuestro amigo Antonio Piñero, que es un experto español en cristianismos primitivos, el Cristo histórico. Antonio estudia todo aquello que ocurrió en Occidente entre el siglo X, XV a.C. y el siglo V, más o menos, porque en la Universidad Complutense de Madrid él se ocupa de la cátedra de filología griega y neotestamentaria, bla, bla, bla. Es uno de esos señores que traducen los escritos antiguos, los apócrifos que se le dice, u otra clase de escritos que se van descubriendo, y que a veces esto no se tiene en cuenta. En los últimos años o décadas se han descubierto muchos documentos antiguos que le han dado más volumen al conocimiento de aquella época de hace 2000 años. Así que nos vamos a meter rápidamente en una charla que tuvimos con Antonio. Tengo que hacerle algunas aclaraciones antes de escuchar la charla, que es un fragmentito de 10 minutos, el primero nada más. Antonio en un momento va a mencionar a un dios Baal, con B larga y doble A, Baal, que era una divinidad de allá, de Asia Menor y el cercano Oriente, digamos, y que era el hijo del dios creador. El dios creador se llamaba El, en árabe Alá. Estas cosas nos las va a explicar Antonio, que sabe árabe y yo no sé nada de árabe. Otra aclaración es que Antonio, cuando dice siglo V, está diciendo 5 antes de Cristo. Tiene la cabeza de tal manera ese señor que si te dice siglo III, es el 3 antes de Cristo. Y otra aclaración es que por ahí la calidad de la comunicación telefónica a veces mermaba, entonces yo incorporé mi voz ahí para completar las palabras de Antonio que no se entendían. Así que no se confunda usted. ¿Y qué más? Vamos a hablar de lo siguiente. Hasta hace 2500 años, la mayoría de las culturas de la Tierra, de las culturas así más conocidas, los mayas, los egipcios, etc., habían llegado ya al politeísmo. Después vamos a hablar a lo largo del programa de qué significa exactamente el politeísmo. Significa tener muchos dioses. Y en un momento, hacia el siglo V a.C., comienzan en algunos lugares, en Grecia y en Egipto y en Israel, por cierto, comienza a generarse esta idea de que no hay muchos dioses, sino que hay uno solo, ¿eh? Y de este tema es lo que vamos a hablar con Antonio. Yo le voy a hacer una introducción, pero antes yo quiero pedirle a Elisa Stella. Pase, Elisa, venga, qué suerte que justo pasa por acá usted, ¿eh? Raro que la dejen salir a la noche, ¿eh? Elisa, siéntese, ¿eh? ¿Cómo está? Como en su radio, Elisa, se me siente, ¿eh? Y se me sienta. ¿Me lo presenta Antonio, por favor?
Antonio Piñero nació en Chipiona, cerca de Cádiz, España, en 1941. Es uno de los especialistas más reconocidos a nivel mundial en cristianismos primitivos y el Cristo histórico. Licenciado en filosofía pura, filología clásica y filología bíblica trilingüe. Doctor en filología clásica. Catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, especialidad Lengua y Literatura del Cristianismo Primitivo. Antonio Piñero es autor de unos 25 libros y ensayos, entre ellos Orígenes del Cristianismo, Herodes el Grande, Judas, Los Apocalipsis, La Biblia rechazada por la Iglesia, Biblia y Helenismos, Guía para entender el Nuevo Testamento, Cristianismos derrotados, Jesús y las mujeres, La vida oculta de Jesús, La verdadera historia de la pasión. También se ocupó de la traducción y edición de numerosos textos antiguos, como Los Apócrifos del Antiguo Testamento, la Biblioteca Coptognóstica de Nag Hammadi y distintos apócrifos del Nuevo Testamento.
Día. Antonio, buen día, te habla Carlos de Argentina.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Tanto tiempo, ¿cómo estás?
Yo divinamente, no me quejo de nada.
Bueno, y ni siquiera del frío y las nubes que hay en Madrid.
Nada, absolutamente nada. Ya sabes que yo vivo en la estratosfera.
En la estratosfera y hace varios siglos, hace muchos siglos vivís. ¿Tienes ganas de conversar un ratito?
Sí, por supuesto.
Bueno.
Conversamos el tiempo que quieras.
Bueno, yo estoy grabando, así que ten cuidado con lo que dices. Yo tenía ganas, si a vos te parece, de hablar de dos o tres temitas. Tú sabes, no hace falta que sea con rigurosidad, ¿no es cierto? Para eso están los libros. Puede ser un recorrido quizá caprichoso, el que vaya surgiendo intuitivamente. Tenía ganas de hablar del tema del monoteísmo y un poco a la luz de lo que vivimos hoy, ¿no es cierto? Para entender quizá la matriz cultural y algunos cambios que están ocurriendo en las últimas décadas. Tú sabes que aquí vivimos en medio de culturas politeístas, los aymaras, los quechuas, que están como renaciendo o siendo revalorizadas. Y aquí se dice que cuando llegaron los incas, se relacionaron con esas culturas, pero en un momento se dice que cayeron, degeneraron hacia el monoteísmo. Así lo dicen estos expertos aymaras, porque pareciera que el politeísmo lava el concepto de pecado, lava la culpa, la vergüenza, la mortificación y produce una mayor aceptación de lo diverso. Bueno, ¿quieres contarme, si te parece, cómo surgió esto? ¿Qué función viene a cumplir? Este es el tema, si te parece.
Mi impresión es la siguiente. Tú tienes absolutamente toda la razón al señalar a quienes nos oyen que el politeísmo suprime esa sensación terrible de pecado, de culpa, etcétera, porque al haber muchos dioses, y sobre todo si los dioses tienen características como los humanos, ocurre que serán, se supone, mucho más comprensivos con las debilidades humanas porque las tienen ellos. O sea que eso lo dejamos sentado. Es evidente también que por los testimonios de la arqueología, el ser humano desde hace quizás 70.000 años, según puede desprenderse de ritos funerarios que suponen una creencia en el más allá y por lo tanto también en los dioses, se supone que el ser humano fue politeísta y, de hecho, en esta parte del occidente, pues ha sido politeísta prácticamente siempre hasta la implantación del cristianismo. Entonces, la pregunta yo la concentraría es por qué los judíos en épocas históricas se pasaron del politeísmo al monoteísmo.
Perfecto.
Pues bien, mi respuesta es, primero, decirle a las gentes que nos oyen que, en contra de lo que puede parecer una lectura superficial de la Biblia y se ha afirmado, en época de los profetas, incluso yo diría que hasta el siglo VII, hasta la época del exilio, siglo VI y V, Israel era politeísta, y realmente se puede decir que el Dios de Israel siempre fue él, así, él, Elohim, lo que da en árabe Alá, y que solo una facción del pueblo, es decir, la que siguió a un líder misterioso que probablemente tenga algo de historia detrás de sí, que es Moisés, sí, fue la que adoptó entre los dioses que estaban en torno a él, Elohá, Elohim o Alá, adoptó a un dios joven. Probablemente Moisés tomó la adoración a Yahvé de su suegro, el que era el padre de su mujer Séfora, que no era israelita, y que ese Yahvé es un dios madianita y es un dios joven, como Baal. Es decir, ocurre lo mismo que en el panteón griego cuando
Antonio se refiere al dios Zeus,
que es un dios joven y guerrero también, dios del rayo y de la tormenta y de las lluvias fuertes, pues lucha contra los dioses antiguos, los titanes, Gea, la tierra, Crono, el cielo, y se apodera de la divinidad, que supone el triunfo del orden sobre el caos. El caos son los dioses primitivos, el orden son los dioses jóvenes. Pues algo parecido ocurrió con Yahvé. Y como Yahvé es un dios guerrero y un dios celoso, probablemente los seguidores de ese dios, que ciertamente tuvieron que avanzar hacia otras tierras y que probablemente de un modo lento fueron reuniéndose con otros arameos y tuvieron sus luchas para apoderarse de ciudades en Israel, pues poco a poco ese dios que les ayudaba en sus batallas exigía ser el mayor de todos. Es decir, que se le adorara a él como uno y principal entre muchos. Si uno lee la Ilíada y la Odisea, cada uno de los dioses, o Febo Apolo, o Zeus, o Hera, o Atenea, tiene un elegido, uno. Es decir, cada dios tiene su elegido. Pues bien, como Yahvé era el dios principal entre muchos y Israel era su pueblo elegido, es natural que se diera la evolución con cierta rapidez a que ese uno entre muchos pasara a ser el super principal y finalmente el único. Y más tarde esos dioses de la corte real son transformados por ese pensamiento israelita en ángeles. Son transformados en ángeles, es decir, en espíritus secundarios siempre dependientes de un dios único. Así que en resumen yo diría, es una evolución relativamente normal cuando se une la devoción a un dios joven que pone orden en el caos de los dioses antiguos, se une esa devoción con el concepto de que ese dios me ha ayudado en todas las batallas, que yo soy su pueblo elegido y por lo tanto ese uno, entre otros dioses, pasa a ser el principal y luego el único, y los dioses a su alrededor pasan de ser dioses a meros ángeles o espíritus subordinados. Y esto ocurre, como digo, de una manera plena, no en tiempo de Salomón y de David, ni en tiempo de Saúl, que tenía un hijo, su hijo más pequeño, se llamaba Baal-Boshet, es decir, descendiente de Baal. Es decir, que el mismo Saúl era politeísta. y todos los profetas están luchando contra el politeísmo en Israel, y se ve incluso que Israel adora al becerro de oro, incluso cuando recibe la ley de manos de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
Yo calculo que el monoteísmo se asienta verdaderamente en Israel solamente en una época muy tardía, es decir, pongamos después del exilio de Babilonia, en torno al siglo V. Es decir, es una cosa muy, muy tardía. No me extraña que muchos americanistas vean que, digamos, el paso al monoteísmo puede ser, digamos, una degradación, entre comillas, de todas esas virtudes humanas que podían tener unos dioses imperfectos.
Un lujo tenerlo, Antonio Piñero. Estamos muy agradecidos, Antonito. Piense usted que Antonio es uno de los mejores exponentes del pensamiento científico del mundo, sobre estos temas. Usted escucha a Antonio, después va y escucha al cura de la parroquia y ya con eso tiene el panorama y quizás los dos extremos del pensamiento de la humanidad acerca de estos temas. Antonio nos habló recién de cómo surgió el monoteísmo estrictamente religioso en el pueblo hebreo. Ahora nos va a contar que simultáneamente, para la misma época, en Grecia, estaban haciendo una concepción monoteísta también, pero no desde lo religioso, sino desde lo filosófico. Es decir, a partir de Sócrates y Platón, los griegos comenzaron a entender el mundo imaginando que había una verdad, un principio generador al cual se podía acceder por medio de la razón.
En el mundo de Grecia y de Roma tenemos testimonios archi de sobra, muchos, de que ya desde la época de Platón y sobre todo los estoicos en adelante, sí, la inmensa mayoría de las gentes cultivadas, educadas, habían adoptado un monoteísmo intelectual en la práctica y habían dicho, bueno, existen los dioses, pero son demones, espíritus también secundarios, algo parecido a la evolución de los judíos. Es decir, que a pesar de que el judaísmo y luego el cristianismo machacó al politeísmo, sin embargo se encontraba con que la intelectualidad estaba de acuerdo y había caminado paralelamente, junto con el judaísmo y el cristianismo, hacia un monoteísmo práctico. Así que yo creo que fue una evolución que se dio tanto en el judaísmo, recibida luego por el cristianismo, como en el mundo greco-romano, en época muy tardía, ciertamente, en época helenística, es decir, mucho después de Alejandro Magno.
Esta necesidad de pasar del caos al orden, por vía de, construir un único Dios, me imagino yo que también está respondiendo a necesidades, llamémosla políticas o de organización de una comunidad.
A mí me parece evidente, evidente. Lo mismo que cuando resulta que la humanidad se hace sedentaria y pasa de ser puramente predatoria, cacerías, etcétera, a cultivar sobre todo la agricultura y asentarse en ciudades, digamos ya rodeadas de incipientes murallas, y al tener excedentes de agricultura, los demás pueblos veían que allí había excedente de comida al cultivar, como te digo, la agricultura, de la guerra, ya de una manera organizada entre clanes, se organiza la ciudad que tiene excedentes, al mismo tiempo se organizan los otros clanes para apoderarse de esa comida. Es evidente que como las estructuras sociales reflejan el pensamiento de los dioses, y en ese momento anterior, que lo sabemos por la arqueología, más que dioses masculinos, había diosas, sí, porque lo que interesaba era la fecundidad, tener muchos hijos, porque si no, la mayoría de los hijos se morían, si no, el grupo no subsistía. En el momento que se instaura una, como tú dices, una, o como vos dices, ¿no?, una organización política y económica en la ciudad, un excedente de producción y además un deseo de los demás de apoderarse de ese excedente, se establece la guerra organizada y consecuencia, aunque la gente no lo piense, las diosas de la fecundidad van perdiendo terreno en la adoración. ¿Y a quién se adora? A los dioses masculinos, guerreros, los que tienen fuerza momentánea. Y la diosa empieza a ocupar un lugar secundario. Pues bien, del mismo modo, el paso al monoteísmo refleja, y eso lo dicen también los estudiosos de la antropología y de la fenomenología de la religión, el paso de unas ciudades que están desperdigadas a un Estado unitario. Se pensaba que el Estado de Roma estaba sustentado en un único dios. Era el sol victorioso, el sol invicto. Sí. Es decir, la política de un emperador, un Estado muy bien organizado, se corresponde en la práctica con la adoración de un solo dios. Yo diría a nuestros oyentes, piensen ustedes cuánta verdad tienen esos pensadores que ya desde Jenófanes de Colofón, en el siglo V, casi diría cercano al VI, en Grecia, dijeron: no son los dioses los que crean a los hombres, sino que son los humanos los que crean a los dioses a imagen y semejanza suya. Si quieres, te cuento que hay una famosa poesía que se conserva de Jenófanes de Colofón, que es muy pequeñita, pero que dice más o menos: los tracios, es decir, los que están más al norte de Grecia, tienen dioses que tienen cabellos rubios y que tienen ojos azules, pero los etíopes tienen dioses que son negros, de cabello ensortijado y ojos también negros, piel negra. Pues bien, si los leones o los caballos o los hipopótamos tuvieron dioses en forma de león, de caballo o de hipopótamo. Eso fue lo que dijo Jenófanes.
¿Hace cuánto lo dijo?
Pues en torno al 560. Pero lo que yo quiero decir es que realmente pensemos mucho que no son los dioses los que crean a los hombres, son los hombres los que crean a los dioses.
Es malito, Antonio, Señora, no se enoje, no se enoje. Él es un escéptico, no cree ni en su perro, Es la mirada de los científicos, Tómelo como una versión. Usted tiene su experiencia personal de estos temas, por supuesto. ¿Sabe, Romerito? Estoy tratando de mejorar mi desempeño frente al micrófono. Es que no me salen bien a mí las palabras. Así que me puse a tomar unas clases de locución y así, ¿no? Y el profesor me va pasando algunos cassettes para que yo escuche a locutores así perfectos, como la Elisa Estela. Vio que recién, qué bien que leyó, no se equivocó ni en una sílaba. El Coco, Coronel Monte, Juan Carlos Caballero. Así que yo voy escuchando, no sé, para contagiarme un poco, a ver si mejoro la locución. ¿Qué dice que usted tiene ahí, un locutor bueno? A ver, me lo hace escuchar, así aprendo un poco.
La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos. Claro, le falta el términos. No le han puesto el arriba de la T. No tiene el, la diéresis, no le han puesto la diéresis. Es un error de licotimia, cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos, claro. Claros. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras, Tenaza, ambición. En los más famosos foros internacionales. en que estuve excitado, en que estuve excitado muchas veces, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser, claro. Siempre dije, qué dicha, que dicha ópera no describe con acierto los sexos, dos. Los dos sexos. Los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas, vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y doña? Que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Todavía da. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es todo. ¿Todo? Esto es todo. Todo esto. Esto es todo. Todo esto es esto, todo esto, ¿qué es esto? Este es esto, este es esto, es toso, toso, ese soto es eso, ese es eso, es soto, todo soso, este, es este, ¿es de totó o se destetó todo tete? Totó, totó, ese, ¡ah! ¡Esto es todo!
Enseguida regresa la bruja de las palabras.